Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América, transmitiendo aquí desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo Nacional, el Club Nacional de Prensa de Washington, a solo dos cuadras de la Casa Blanca. Y como siempre, desde San Antonio, Texas, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Sigue la inmigración caliente, así es que hay muchos temas para discutir.
Un tema candente aquí en la capital de los Estados Unidos. Vamos a platicar de eso porque tenemos noticias, algunas buenas, otras no tan buenas. Y por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos llamen. Las líneas ya están abiertas a su disposición en el 1-800-248-3232. También, por supuesto, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Nos encanta que nos hagan sus preguntas, sus comentarios. De verdad, estamos aquí para servirles. Y bueno, Rafael, vámonos sin más demora a los temas y las actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues el presidente Biden sacó las garras, sacó las uñas, Rafael. Está anunciando que está considerando una acción ejecutiva que podría restringir el proceso de asilo para los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera con México entre los puntos de cruce fronterizo. No tenemos muchos detalles, es una posible orden ejecutiva que tendría como objeto hacer más difícil que algunos aspirantes a este asilo puedan cumplir con los requisitos. Son algunos de los elementos que, como sabemos, habían estado incluidos en esta ley bipartidista migratoria del Senado que fue bloqueada por los republicanos. Pero lo interesante de todo esto, Rafael, es que esta decisión y esta filtración de la orden ejecutiva ocurrió horas después de que el diario The Washington Post confirmó que efectivamente aquellos planes que tenía el señor Donald Trump de hacer una purga migratoria son reales. Están hablando desde su campaña presidencial que planean realizar detenciones masivas en bases militares. Lo oyó usted bien, detenciones de migrantes en bases militares. Utilizar también al Pentágono, a las Fuerzas Armadas, para repatriar a esos inmigrantes a sus países de origen. Y muchas cosas más, incluidas, por ejemplo, estas restricciones adicionales a los asilos. Como vemos, hay una competencia entre Donald Trump y Joe Biden por ver quién es el más duro contra la inmigración ilegal, que se está convirtiendo en uno de los temas más candentes en estas elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos, junto con el tema de la edad de los dos aspirantes presidenciales. Vamos a hablar de este tema más adelante. Y bueno, Texas construye una base militar en Eagle Pass para disuadir migración ilegal desde México. El gobernador republicano Greg Abbott anunció la construcción de la base de operaciones avanzadas en Eagle Pass como parte de esta estrategia para ampliar y disuadir a los inmigrantes a que no vengan a los Estados Unidos. Esta instalación albergará hasta 1,800 soldados. Se ubicará a lo largo del Río Grande y contará con un comedor, salas de cine y zonas de entretenimiento. Aunque no creo que se la pase muy bien nadie en esa base. Y un juez de Florida respalda el desafío estatal a la política de captura y liberación de Biden en la frontera. Un juez federal del estado de la Florida ha fallado a favor del estado en su reto, su desafío legal a la política de catch and release, captura y libera, del gobierno del presidente Biden en la frontera con México. El juez Kent Weatherhill determinó que Florida tiene la capacidad legal para oponerse a la política que permite liberar a personas que cruzan ilegalmente la frontera en lugar de detenerlas. Ese ha sido uno de los grandes sueños de los republicanos. Bueno, y Estados Unidos anunció una política de restricción de visas para dueños de compañías de transporte que faciliten la migración irregular. El Departamento de Estado presentó una nueva política que restringe la emisión de estas visas a dueños y ejecutivos, ojo, de compañías de transporte aéreo, terrestre o marítimo que proporcionen servicios destinados a facilitar la migración irregular, básicamente coyotaje de inmigrantes indocumentados. Y finalmente, Estados Unidos restringe la inmigración legal desde hace más de un siglo, según un informe del Instituto Cato. Desde la década de 1920, los límites para solicitudes de tarjetas de residencia permanente se han mantenido bajos, lo que ha dificultado, según este estudio, que los aspirantes a inmigrantes puedan seguir el camino legal hacia el sueño americano. Bueno, pero curiosamente, el año pasado tuvimos casi récords de personas que se han convertido en ciudadanos. Esas fueron las actualidades de la semana. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, una nota, un tema muy interesante. El gobierno admitió fallas en la inspección a patrocinadores de niños inmigrantes. Un informe de la oficina del inspector general del Departamento de Justicia ha descubierto que la oficina de reasentamientos de refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos no investigó adecuadamente a algunos patrocinadores responsables de niños migrantes que ingresaron solos al país en los primeros meses de 2021. El análisis de 300 casos de niños de entre marzo y abril de 2021 que cruzaron la frontera desde México sin un padre o un tutor encontró que el 16% de los expedientes carecían de documentación exigida por los controles de seguridad a los patrocinadores. Hasta donde sabemos, Rafael, ¿qué tan grave, qué tan serio es este problema?
Esto es un problema muy serio, José, porque como bien conoces, se trata de menores que llegan a los Estados Unidos. No necesariamente tienen un padre o una madre o un tío o tal vez es algún familiar que apenas el menor ha tenido relación, ¿verdad? Nunca se ha relacionado con este menor. Entonces se supone que estas agencias que han sido designadas para evaluar y hacerle un vetting, una inspección a estos patrocinadores para dejar salir a los menores en libertad bajo la custodia de estos menores, debería ser algo que se manejara con sumo cuidado. Lo que yo he visto en este tipo de casos, y hemos manejado muchas de estas situaciones, es que depende del centro de detención en donde, o como le llaman, refugio o hogar, para no llamarle cárcel cuando es literalmente una cárcel, donde tienen a los menores, es que algunos sí son muy cuidadosos, algunos son muy estrictos en la documentación que te piden, pero yo he tenido casos en que lamentablemente con una simple llamada que hemos hecho nos han entregado el menor sin hacer una investigación rigurosa de ninguna manera y es sumamente preocupante.
Sumamente preocupante. Nuestros niños son nuestro tesoro más preciado y el saber que, por ejemplo, 20% de todos los patrocinadores no cumplieron con los requisitos de antecedentes penales, huellas dactilares, realmente es abominable. Imagínense darle a un menor de edad desvalido, desprotegido, sin sus padres, a una persona donde no tenemos verificación auténtica de que no puede ser un daño para ese menor. Me parece muy triste. Ojalá se ponga un remedio a esta situación. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a los temas de la semana y las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfectamente, muchas gracias por sus llamadas. Vamos a la primera llamada a Fort Pierce, Florida.
Buenas. Quisiera saber si un menor de edad de 17 años, residente de la República Dominicana, ya obviamente con todos sus papeles legales en Estados Unidos, Florida, puede viajar solo sin un permiso de sus padres.
Interesante la pregunta. El menor se supone que tenga, ¿verdad?, consiga su pasaporte y que tenga autorización de los padres que tienen custodia sobre él. Así es que el problema está en que a veces los menores viven con uno de los padres, pero legalmente la custodia la tienen ambos. Por lo tanto, requiere que usted presente un documento del padre no custodio o del padre que no tiene la tenencia física del menor para poder sacarlo del país. Algunas líneas aéreas son más rigurosas que otras, pero se supone que ningún menor salga de la jurisdicción de los Estados Unidos sin la autorización del padre custodio.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente llamada a Nueva York.
Sí, bueno. Mire, para saber, ya yo fui a mi primera cita a ICE y me cogieron los datos, pero me dijeron que me llamaban para decirme cuándo mi próxima corte, para saber qué puedo hacer ahí y cómo puedo hacer para someter mi caso de pareja y obtener el permiso de trabajo. Gracias.
Muy buena pregunta. Y lo que pasa en estos casos, José, es que las personas van a su primera cita de ICE. El oficial de ICE les dice, no se preocupe que le llegará su cita de corte eventualmente y en muchos casos te llega, pero en otros casos no te llega porque tal vez usted se cambió de dirección o porque el correo que parece que siempre la tiene con los inmigrantes pierde esas notificaciones. Y lo que debes hacer es que tan pronto ya, si ya fuiste a tu cita, tienes que tener muy presente qué remedio tú vas a solicitar en inmigración. Si lo que vas a pedir es un asilo, aun cuando todavía no tengas tu fecha de corte, tienes que presentar el asilo antes de que se cumpla el año desde que usted llegó a los Estados Unidos. Si no vas a solicitar un asilo, vas a solicitar algún otro tipo de remedio, o entraste con algún tipo de parol o permiso y puedes ya gestionar tu permiso de trabajo, no tienes que esperar a que te llegue la corte. Es bien importante que sepamos eso, porque cuando nos dicen en inmigración, nos va a llegar esa cita, tranquilo, espera en tu casa, a veces nunca te llega o nunca te notifican que la enviaron, y si no compareces a la corte, vas a recibir una orden de deportación, y queremos que estemos muy al pendiente de eso. Así es que lo primero que les sugiero es que tan pronto sean puestos en libertad por inmigración o tan pronto entren aquí a los Estados Unidos, consulten a un abogado para que examine si ya usted tiene corte, si tiene que cumplir con algún requisito que sea time sensitive, ¿verdad? Que pueda tener un término de prescripción y usted no vaya a perder la oportunidad de ejercer un derecho que quiere o solicitar un beneficio.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente llamada a Portland, Oregon.
Tengo mi corte de migración el 21 de marzo de 2024 en la ciudad de Oregon, pero antes de esa fecha ya no estaré en la ciudad, ya que mis amigos que me recibieron acá se mudan de esta ciudad y me debo ir junto con ellos porque ellos son quienes me están ayudando a mí. Entonces quisiera saber cómo hago para cambiar mi dirección para que la corte me la asignen hacia la ciudad en la cual voy a vivir. Cabe destacar que es mi primera audiencia en la corte.
Muchas gracias por tu pregunta, porque es bien importante dar esta explicación. Cuando las personas se mudan, o sea, se cambian de dirección, de un lugar a otro, de un estado a otro, incluso dentro del mismo pueblo, usted tiene la obligación de que en 5 días luego de haberse cambiado, ¿verdad?, usted debe notificarle a la Corte de Inmigración y a los oficiales de inmigración. A veces hacemos una, a veces no hacemos la otra, o a veces no hacemos ninguna de las dos y podemos tener problemas. ¿Cuál es el problema que puede surgir de no notificarle a la corte? Que te cambien la fecha de corte o que te adelanten la corte y usted no comparezca y tenga un problema. Después no puede decirle al juez, mira, fue que yo me fui por culpa de unos amigos míos que no me quisieron cuidar, me tuve que ir para Nueva York y ya no estoy en Oregon. Eso no es excusa para la corte si usted no presentó el formulario adecuado. ¿Y cuál es ese formulario? El formulario E33. El formulario E33 cambia tu dirección en la corte, pero no necesariamente te cambia la corte. Ojo y mucho cuidado. Usted tiene que hacer dos cosas. Tiene que presentar el formulario E33 y también debe presentar una solicitud de cambio de jurisdicción. Un motion to change venue, así se llama en inglés. ¿Okay? Solicitud de cambio de jurisdicción, para que entonces la corte le cambie su caso a la corte más cercana a su nueva residencia. Así es que tenga mucho cuidado con eso, porque así es donde, te puedo decir, los últimos años he visto que las personas se buscan más órdenes de deportación cuando en la gran mayoría son personas que quieren cumplir con su proceso, son personas que quieren asistir a sus cortes. Así es que formulario E33 y motion to change venue, que se llama en español solicitud de cambio de jurisdicción.
Perfecto, muy bien. Saludos a los amigos y amigas que nos siguen allá en Oregon. Dicen que es un estado muy bonito, Rafael. No conocemos, pero siempre me han dado ganas de conocer el estado.
Así es, José. Y te comento que sí nos llaman bastantes personas a la oficina que nos escuchan desde Oregon.
Desde Oregon, muy bien. Bueno, pues seguimos allá en el noroeste de los Estados Unidos. Vamos a Yakima, Washington, con nuestra amiga María Isabel. Buenos días por allá, María Isabel. Bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenos días. Mi pregunta es que yo entré en 98 creo, por Mexicali, y me agarraron como 4 veces con las 4 veces que pasé con una mica y luego me agarró migración, cambié mi nombre y luego cuando me agarraron me dieron 3 años que hiciera fuera, pero no lo hice porque yo intentaba cruzar para acá. Y y ahora que mi hijo en 2016, perdón, volví a entrar con asilo por ahí mismo por la frontera y les dije que yo había entrado y porque ahí salía todo cuando me pusieron las huellas. Y luego me dieron un juez para que yo arreglara eso y que si podía arreglarlo por el asilo, bueno, y si no, por medio de mi hijo, logré hacer algo como me llegó mi permiso de trabajo y mi seguro, pero, ¿cómo le diré? Bueno.
Sí, le estamos escuchando, amiga. Sí.
Aquí estamos, amiga.
Sí, ¿cómo le diré? Es que como me pegó cáncer, me quedé muy mal de mi cabeza, se me va.
Lo sentimos mucho, María. ¿Qué podemos comentar, Rafael?
María, escúchame y con mucho detenimiento. Mira, te voy a conceder una consulta gratuita. Llámanos a la oficina. No te garantizo que puedo hacer mucho por ti porque hay muchos detalles de tu caso que no me estás ofreciendo, pero aquí en la oficina se cobran las consultas. Pásame tu nombre completo para yo dejarle saber aquí al equipo para cuando llames no te cobren la consulta y puedas hablar conmigo ya que me preocupa tu situación. Es posible que tengas un castigo permanente y también otras consecuencias que no quiero decirlas al aire. Pero si me das una llamadita, coordinamos para que tengas una consulta y poder hablar contigo con mayor detenimiento. ¿Está bien?
Muchas gracias. María Isabel, si puedes compartir tu teléfono, Rafael.
Mira, María, dame una llamadita al 210-996-5838. Es el 210-996-5838. Si llamas en el día de hoy, estamos teniendo un poquito de problema con los teléfonos, pero sigue llamando durante la semana y trataremos de hablar contigo lo antes posible. Y nada, espero que también se recupere de salud y todo le vaya bien.
Bueno, muchas gracias, María Isabel. Saludos a los amigos y amigas allá en el estado de Washington. Y muchas gracias por tu ofrecimiento, Rafael. Y muy pronto, en el próximo programa, vamos a dar los detalles también de esto que ofrecimos en el programa anterior. Sí. Este ofrecimiento de un trámite de ciudadanía gratuito para alguna de las personas que sigue el programa de Bienvenidos a América. Más adelante un poco más de detalles. Y ahora nos vamos a la ciudad de Tucson, en Arizona.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es de una persona que le dieron salida voluntaria a México. Entonces, esta persona quiere solicitar la visa de turista. Mi pregunta es, ¿qué tantas probabilidades hay de que a ella le aprueben su visa? Si su salida fue voluntaria y la echaron solo porque no se presentó en una corte por una multa que tenía. Esa es mi pregunta, gracias.
Bueno, en este caso nos presentan el panorama con que tuvo una salida voluntaria. Hay que ver si fue en efecto una salida voluntaria o una deportación que aceptó voluntariamente. No es lo mismo ni se escribe igual. Si fue una salida voluntaria con todas las reglas de la ley, la persona puede solicitar nuevamente una visa de turista si sale del país cuando le prometió al gobierno de Estados Unidos que iba a salir. A veces le dan una salida voluntaria a la persona, le dicen, mira, tienes 120 días para irte del país y si no sales a tiempo, al otro día de que usted no cumple, se convierte esa salida voluntaria en una deportación. Así es que por ahí tenemos que empezar y tener cuidado con eso. ¿Y cómo podemos saber si fue una salida voluntaria o una deportación? Solicitando récord, pidiendo el FOIA. Ahora, vamos a pensar que sí, fue salida voluntaria, puede solicitar la visa de turista. ¿Cuál es el problema y cuáles son las probabilidades? Bueno, primero, ella dice que tuvo un caso, tuvo un arresto. Hay que examinar la totalidad de las circunstancias, ver si la persona tiene algún récord penal o algo que no la haga ver muy bien ante las autoridades migratorias. Pero también debes demostrar tu verdadero interés de permanecer, de regresar a tu país de origen. Cuando ya usted ha tenido cualquier encuentro con inmigración, cuando le han quitado una visa, cuando han tenido una deportación o una salida voluntaria y ya usted es elegible para una visa de turista nuevamente, usted tiene que demostrarle al oficial que usted tiene lazos, arraigos, que usted tiene ataduras en su país de origen que le van a motivar a regresar luego de que se vence el término de la visa. Así es que es un trámite que se puede hacer, pero hay que hacerlo con mucho cuidado.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a las llamadas que nos gustan, más que todo, en vivo y en directo. Vamos a St. Louis con nuestro amigo Ariel.
Hola, mi nombre es Ariel y tenía una pregunta sobre, quisiera saber cómo hago para poder saber sobre mi caso. Si, ¿qué tengo que hacer para ir a una corte o para saber o no sé?
Mira, querido amigo, ¿ya te has presentado a alguna corte o tienes conocimiento de cuándo es tu fecha de corte?
No. No, es que como nunca he hablado con mi abogado y no sé si es que tengo que contratar un abogado y no sé cuándo es mi corte.
Okay, mira, te voy a dar una ayudita. Hay una página en internet que se llama, y te la voy a tratar de deletrear rapidito, o la puedes buscar en Google, que dice Automated Case Information, o la página exacta, si la puedes anotar rapidito, es A de Alberto, C de casa, is.eoir.gustice.gov, acisioir.justice.gov. También la podemos poner aquí, o nos puedes llamar a la oficina y te podemos dar esa información si no la pudiste capturar, para revisar primero cuándo es tu fecha de corte, también dejarte saber cuáles son los pasos que debes seguir. Pero si no tienes idea, no has hablado con un abogado, trata de hablar con un abogado lo antes posible. Si gustas, nos puedes llamar a la oficina y podemos evaluar tu caso, a ver si lo podemos tomar y examinar cuándo es que tienes tu fecha de corte y si tienes que hacer algún trámite con urgencia.
Sí, eso es lo que quiero hacer, porque no he hablado nunca con un abogado.
Ok, bueno, pues sí, si gustas, toma nuestro número y nos das una llamadita.
Sí, repite el número, por favor, si puedes, Rafael.
Sí, amigo, llámanos al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfectamente, muchas gracias por su llamada. Y ahora vamos a Nueva York.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, mi hermana me metió una solicitud de migración en el 2005, está en proceso, llegó mi número de petición y en ese entonces estaba casada, me divorcié en el 2021, pero me gustaría volverme a casar. ¿Eso me afectaría para que me pudieran dar mi residencia o arreglar mis papeles? Gracias.
Bueno, no me dice el país, que se me hace un poquito difícil poder dar un cálculo, ¿verdad?, del tiempo que tiene que esperar. Esto es categoría F4. Te recomiendo que no te cases todavía ni hagas ningún tipo de trámite hasta que revises bien tu fecha de prioridad y podamos corroborar eso antes de que tomes el paso para poder hacer una petición. Si por casualidad se trata de México, esas solicitudes van por septiembre 15 del año 2000. Así es que son trámites que se tardan demasiado. Así es que si quieres nos puedes llamar y podemos revisar tu información. Pero en este tipo de casos necesitamos saber el país de origen y cuál es entonces es el estatus del caso, y eso lo tenemos que corroborar.
Así es. Recuerden, amigas y amigos, que les pedimos, como siempre, que cuando nos dejen un mensaje pregrabado en nuestra contestadora de Bienvenidos a América, por favor nos aclaren su estado legal en los Estados Unidos, de qué país vienen, cómo ingresaron a los Estados Unidos, si fue de manera documentada o revisada o inspeccionada o no, y también lo más importante, cuántos años han estado aquí en el país, si es que ya están en los Estados Unidos. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, a Spokane, Washington, con nuestro amigo Fausto.
La pregunta es, José, ¿en qué año va el pedimento de hermanos a hermanos de México? José, es que mi esposa la pidió su hermano en 2007. No sabemos si ya su caso ya está ya podemos ir a ver un abogado para que le diga a ver qué pasa.
Pues mire, precisamente acabamos de revisar la fecha para la llamada anterior y si es México, vamos por el año 2000. Así es que si fue petición 2007, todavía nos falta un poquito de tiempo.
7 años. Creo que el récord que rompimos aquí en ese programa, en un caso, Rafael, fueron 23 años de hermano a hermano mexicano, si no me equivoco.
Definitivamente.
Mira, eso deberían estar craneando y pensando en el Congreso de los Estados Unidos. En lugar de estar ideando cómo restringir el asilo, cómo hacer que la burocracia funcione y se amplíen las cuotas, especialmente para los mexicanos, Rafael, que la verdad 20, 21, 22 o 23 años de espera me parece pues una grosería.
Así es, José, y definitivamente para eso se requiere algo que a veces nuestros políticos carecen, y es sentido común.
Bueno, pues vamos vamos a estar muy pendientes de estos temas migratorios aquí en Bienvenidos a América, porque como saben, es el tema más candente en las carreras presidenciales. Pero bueno, esa es la realidad que vivimos aquí en el año electoral 2024. Vamos a una pausa, no se vayan, y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple. Apple Store como La Red Hispana. Tan latina como tú.
That's why I listen.
La Red Hispana. Fuente de salud.
Estar embarazada es un momento único en tu vida. Si eres inmigrante y estás en Estados Unidos, hay organizaciones que brindan asistencia integral. March of Dimes. Aquí encontrarás recursos de salud y apoyo emocional. CareNet ofrece educación prenatal y recursos comunitarios. Planned Parenthood, con cobertura en todo el país, ofrece servicios de salud reproductiva y atención prenatal. WIC ofrece asistencia y orientación nutricional a mujeres embarazadas, madres y niños. Recuerda que estas organizaciones y muchas más que podrás conocer visitando laredhispana.com están comprometidas en ofrecer ayuda para mujeres embarazadas. Contacta directamente con las organizaciones de tu preferencia para obtener información específica sobre los servicios disponibles en tu área y recibir orientación personalizada.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
El corazón es una de las cosas que tenemos que cuidar, apapachar, y parte de eso es la alimentación que le estamos dando. Hoy sabemos que el hecho de utilizar lo que son los omega 3 puede ayudar a que esas arterias funcionen mucho mejor y no tengan tanto problema con el colesterol dentro de ella. Por eso, el hecho de comer salmón, atún, puede ayudar a nuestro corazón a funcionar. El hecho de utilizar vegetales como parte de lo que estamos comiendo, desayunando y cenando puede ser una diferencia para nuestro cuerpo. Al momento que le damos la comida, esa energía especial, es la receta perfecta para que cada uno de nosotros tenga un corazón saludable, feliz, completo y sigamos hacia adelante.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Requisitos para tener un animal de compañía en Estados Unidos. En la vida de muchas personas, los animales de apoyo emocional se han convertido en compañeros valiosos, brindando alivio a la soledad y apoyo a la salud mental. Pero es crucial estar bien informado sobre los requisitos. Aquí tienes los pasos esenciales para registrar tu animal de compañía. Dale a tu mascota una identificación adecuada, un collar con una placa de identificación que incluya su nombre y tu número de contacto. Mantén a tu mascota al día con sus vacunas. Verifica los requisitos específicos de tu área y asegúrate de cumplir con las vacunas comunes. Revisa las regulaciones locales. Las normativas pueden variar según el estado y el condado. Si vives en alquiler, pide permiso al arrendador o revisa tu contrato. Tener un animal de compañía es una decisión maravillosa, pero conlleva responsabilidades. Ama y cuida a tu peludo compañero.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
En nuestra diversa comunidad latina en Estados Unidos, a veces el lenguaje puede ensombrecer la riqueza de nuestra cultura. Identificar y abordar el lenguaje discriminatorio es esencial para fomentar la inclusión y la igualdad. ¿Cómo reconocerlo? Desde comentarios aparentemente inofensivos hasta expresiones perjudiciales, estereotipos basados en raza, origen étnico o preferencia sexual son indicadores. ¿Qué hacer si lo escuchas en tu familia? Abórdalo con empatía y claridad, expresando cómo te hace sentir y educando sobre su impacto negativo. ¿Por qué es crucial reconocerlo? Porque promueve una cultura de respeto y dignidad para todos los miembros de la comunidad latina. El lenguaje discriminatorio puede causar daño emocional, perpetuar estereotipos y reforzar desigualdades. Reconocerlo es crucial para construir una comunidad más inclusiva y equitativa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
El costo de la vida en los Estados Unidos se incrementa generando preocupaciones sobre el endeudamiento. Existen programas y servicios de ayuda para pagar deudas en sectores clave como la educación, vivienda y salud, como programas de préstamos estudiantiles que brindan opciones flexibles para aliviar las deudas educativas. Programas de modificación de préstamos y refinanciamiento que ayudan a propietarios a evitar la ejecución hipotecaria. Medicaid y el Affordable Care Act proporcionan tengan opciones de seguro médico asequibles. Recuerda, estos programas pueden variar según el estado. Te recomendamos contactar directamente con las agencias para obtener información actualizada y personalizada según tu situación financiera. En tiempos de dificultad financiera, hay recursos para aliviar la carga. No estás solo. Toma el control de tu futuro financiero.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Transmitiendo desde los estudios de La Red Hispana aquí en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo Nacional, el Club Nacional de Prensa. Y como siempre, bien acompañados desde San Antonio, Texas, por nuestro buen amigo, el abogado migratorio don Rafael Borrás. Muy buenas preguntas, Rafael, en este programa.
Excelente, José. Se nota que nuestra gente está interesada en sus casos, conocen la urgencia del momento histórico en el cual estamos viviendo y nos da mucho gusto que compartan sus preocupaciones con nosotros.
Exactamente, y nos da mucho gusto también que nos llamen, nos digan, nos compartan sus comentarios, sus ideas sobre el programa, sus casos personales y ojalá podamos hacer un poquito de diferencia para que resuelvan su situación. Y bueno, Rafael, como sabes, había un número importante de personas que se han convertido en ciudadanos de los Estados Unidos, ciudadanos y ciudadanas. Hablamos de esto en los últimos programas, ya casi 900,000 personas en un año, casi es una cifra récord.
¿Un millón?
Sí, exactamente, subió un poquito a 965,000. Todavía hay un récord mayor en el año 2022 de más de 1,000,000 de casos, pero lo importante es que estamos allí arriba peleándonos por el primer lugar. Y como siempre hemos impulsado y abogado en este programa para que el mayor número de personas que son residentes legales permanentes den ese paso, ese brinco, diría yo, tan importante a la ciudadanía. Bueno, vamos a continuar con nuestra muy popular sección de las preguntas del examen de ciudadanía. Son las preguntas que a usted le van a hacer cuando haga ese examen, cuando dé ese pasito. Y les recordamos, ojalá lo puedan hacer cuanto antes, porque a partir de abril van a aumentar los costos de muchos de los trámites migratorios, incluido el trámite de la ciudadanía de los Estados Unidos. Así que sin más preámbulos, Rafael, si te parece, vamos a empezar con las preguntas de esta semana. Muy bien. La primera pregunta, ¿cuál es una de las razones por las cuales los colonos vinieron a los Estados Unidos?
Bueno, dentro de varias libertades que estaban buscando, ¿verdad? Dentro de ellas la libertad religiosa, entre otras, pero estaban buscando la libertad de muchas cosas, ¿verdad? Por decirlo así.
La libertad de muchas cosas. Muchos de ellos, hay que recordar, en esa época eran víctimas de la persecución religiosa, especialmente en Europa. Y ellos veían esta tierra como la tierra de la libertad, donde podían profesar cualquier credo. Esa libertad de credo que está consagrada en la Constitución de los Estados Unidos. Lamentablemente, más de 250 años después, la cosa ha cambiado. Esos brazos abiertos, esa generosidad que antes existía, es un poquito diferente. Pero bueno, eso es un programa de política. Yo creo, Rafael, vamos a seguir platicando acá. Número dos, ¿quiénes vivían en lo que hoy conocemos como Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Te voy a leer las respuestas para que sea la más fácil. Número uno,
va a ser más fácil hoy, qué bueno.
Los floridanos. Número dos, los nativos americanos. Número tres, los canadienses. O número cuatro, nadie.
Bueno, sí, José, aunque Cristóbal Colón y entendió que descubrió América, aquí había nativos americanos.
Aquí ya había nativos americanos. Creo que Colón llegó en 1492, ¿no? No, ya aquí ya había pueblo. Ya estaban las pirámides. Bueno, eso no es Estados Unidos, pero
eso es así.
Habría grandes culturas y grandes civilizaciones, claro, en Mesoamérica, sí, mucho antes. ¿Quién inventó el cero? Los mayas.
Maya.
O sea, técnicas de agricultura, conocían mejor de la astrología que en Europa, vaya, y sin instrumentos sofisticados, grandes culturas. Así que aquellos que tenemos un origen nativo americano o indígena, debemos sentirnos muy orgullosos.
Muy orgullosos, claro.
De nuestras raíces. No hay nada que temer, nada de que avergonzarse, al contrario, es un orgullo. Decía un filósofo mexicano, José Vasconcelos, somos la raza cósmica porque tenemos partículas de todos lados.
Excelente.
Se oye hasta poético.
Bueno,
siguiente pregunta. ¿Qué pueblo fue traído a Estados Unidos y vendido como esclavos? Te voy a dar las respuestas. Uno, los canadienses. Dos, los ingleses. Tres, los holandeses. O cuatro, los africanos.
en uno de los episodios más nefastos de nuestra historia, los africanos, ¿verdad?, fueron traídos aquí como esclavos.
Es una de esas grandes contradicciones de la historia de este país, Rafael, sí. Tú lo sabes, ¿no? Que un país que se finca sobre los principios de igualdad, equidad, libertad, trata a un grupo de personas como ciudadanos de segunda y los esclaviza. Bueno, si mal no recuerdo, en algún punto de la historia de este país estaban los afroamericanos costaban 2/3 partes que un blanco, si mal no me equivoco.
Así es. A veces ni contaban. En algunos pueblos ni los contaban como población humana.
Esa es una de las grandes contradicciones de este país y obviamente uno de los grandes eventos de la historia de este país, la Guerra Civil, estuvo basada en esto, en que había estados confederados del sur, de Virginia para abajo, que querían seguir manteniendo la esclavitud. Por fortuna, un gran presidente, y curiosamente era republicano, Rafael, Abraham Lincoln, ¿verdad? Abraham Lincoln luchó a favor de la causa de la libertad y de mantener a Estados Unidos como una nación unida. Bueno, ¿por qué lucharon los colonos británicos? Número uno, a causa de los altos impuestos. Número dos, porque la armada británica se había quedado en sus casas. Número tres, porque no tenían un gobierno propio. O número cuatro, todas las anteriores.
Por todas las anteriores y muchas más, ¿verdad? pelearon bastante con Inglaterra y ya sabemos el resultado de esa batalla.
Totalmente. Vamos a repetir las causas porque fueron todas son muy importantes. A causa de los altos impuestos, porque la Armada Británica se había quedado en sus casas. O sea, llegaba la Armada Británica como Pancho por su casa. Quedarse llegaba, tenía derecho de pernor, se dormía, comía, hacían lo que querían, como si fuera su país y no era su país. Y porque obviamente no había un autogobierno, o sea, un gobierno propio que decidiera su propio destino. Bueno, Rafael, como siempre, sacaste 10. Te vamos a poner otra vez 10 de calificación y muchas gracias. Y bueno, esta fue nuestra sección de auxilio al inmigrante y ahora vamos otra vez a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, y vamos a una llamada, Rafael, si te parece, en vivo y en directo, de nuestra amiga Lady desde Utah. Muchas gracias por su paciencia. Lady, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Lady.
Saludos, Lady.
Bonito nombre, Lady.
Mi consulta es que hace un año, soy de Colombia, hace un año yo llegué aquí a Estados Unidos y me pusieron deportación. A base de la deportación, pues obviamente no busqué un abogado porque pues no tenía dinero en ese momento. Y la mayoría de abogados, pues hay que pagarles. Quería como asesorarme un poquito más sobre con mi deportación y en este momento yo me encuentro embarazada. ¿Qué puedo hacer ahí?
Lady, cuéntame, ¿cómo fue tu deportación? ¿No te presentaste a la corte? ¿Fuiste a la corte? ¿Presentaste ya una solicitud? ¿Qué pasó ahí?
Yo llegué el año pasado en enero, el 5 de enero llegué aquí a Estados Unidos y en febrero me presenté a inmigración, ¿sí? Ellos me dieron la dirección, me presenté. Cuando me presenté, ahí me dijeron que yo tenía deportación.
Ok. Probablemente fue una deportación en ausencia porque no te presentaste a la corte de inmigración, porque cuando entras al país y te presentas a los oficiales de ICE, es para ellos darle seguimiento y monitorear lo que usted está haciendo aquí en los Estados Unidos y asegurarse de que en efecto usted está asistiendo a sus cortes. Si cuando ya te presentaste allí te dijeron que ya tenías una orden de deportación, es altamente probable, obviamente no he revisado tu récord, de que fue que no te presentaste a la corte. ¿Te mencionaron algo sobre eso?
No, nunca.
¿Y te dijeron la razón por la cual tenías una orden de deportación?
Tampoco, yo les pregunté, yo les dije como que ¿por qué estoy deportada si llegué hace ni un mes? Porque yo llegué en enero y en febrero ya me dijeron que el papel que ellos me habían dado, que estaba con deportación. Nunca entendí el por qué estaba con deportación, la verdad.
Ok, mira, probablemente eso fue lo que pasó. Y si esa fue la razón, si verdaderamente te deportaron porque no te presentaste a la corte, estoy casi seguro que usted no sabía que tenía una fecha de corte. Y si usted no tenía fecha de corte y usted no fue debidamente notificada, usted puede tal vez reabrir su caso. Pero para eso necesito verificar su información, verificar su récord y ver si en efecto a usted le dieron la fecha de corte. ¿Usted recuerda haber recibido un documento con la fecha y hora y día de la corte?
Claro, a mí me dijeron que me presentara en febrero, el 28 o 29 de febrero, que me presentara a inmigración.
A inmigración, no a la corte, ¿verdad?
No, no, porque nunca me dijeron corte, nunca me dijeron nada. Simplemente cuando yo salí de migración, que ya me dijeron como que, hey, vete ya para tu estado, ahí decía en la hoja que me tenía que presentar tal día. Me
presenté. ¿Y usted se presentó cuando fue?
Sí, claro. Sí, claro, yo, ahí fue cuando me dijeron que yo había firmado deportación.
No, mira, aquí lo que hay que revisar es tu récord para asegurarnos de que nunca recibiste ese documento de la corte, porque no es que pienso que usted no me está diciendo la verdad, pero pienso que tal vez le dieron el documento y usted no se dio cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, hay que asegurarnos de que usted no fue debidamente notificada de la corte. También hay que verificar si su notificación de comparecencia, el famoso NTA, el que es la denuncia en inmigración, si ese documento se hizo bien y si no contiene errores que le puedan beneficiar a su caso. Así es que entiendo que no todo está perdido, así es que trata de buscar ayuda de abogado lo antes posible. Aquí estamos para ayudarte si necesitas una consulta.
Ok.
Está bien. Perfecto, gracias. Muy bien. Muchas gracias, amiga Lady, por su llamada. Ojalá todo salga muy bien. Y ahora vamos a la siguiente pregunta desde Atlanta, Georgia.
Buenos días, estoy llenando la aplicación para la ciudadanía de mi mamá, pero como ella es viuda, me están pidiendo la certificación del acta de defunción de mi papá. Entonces, mi pregunta ¿es necesario mandar la traducción o solamente puedo mandar el original, que es en español, porque mi papá era colombiano? Muchas gracias.
Bueno, mire, y es importante que aprovechemos esta pregunta para hacer esta aclaración. Todos los documentos que usted tiene que presentarle a inmigración deben ser presentados en inglés. Usted presenta el original, que es en español, pero tiene que traducirlo. Si usted entiende y no se siente cómodo haciendo la traducción, usted consiga a alguien capacitado, porque no quiero que le devuelvan el documento o le paralicen el caso o le cancelen el caso o le rechacen su money order, le compliquen la situación por el simple hecho de que el documento no está traducido. Así es que debe presentar todo lo que le pidan, pero todo documento que usted presente inmigración debe ir o en inglés o acompañado de una traducción certificada. ¿Qué quiere decir certificada? Que usted tiene que la persona que hace la traducción tiene que decir, bajo juramento declaro que he hecho esta traducción conforme a mis mejores capacidades, y usted so pena de desacato, ¿verdad? O de perjurio. Así es que usted escribe, asegúrese certificar que usted hizo ese documento bajo pena de perjurio, de que usted no le está mintiendo al gobierno de Estados Unidos. Si usted entiende que no puede hacer todo ese trámite o no se siente muy seguro de la traducción, existen muchas agencias o personas que se dedican a esto y no es un trámite muy costoso. Tampoco se lo van a hacer gratis, pero no es un trámite sumamente caro.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente llamada a Yakima, Washington, con nuestro amigo Balino.
Quiero ver si pueden darme información de un caso que tengo yo puesto de una hija en México. Y yo soy ciudadano americano, le metí los documentos desde el 2012, creo que fue en mayo, parece, mayo o junio. Quiero saber si puede decirme en qué es lo que puedo hacer para que se venga, porque ya le metí la aplicación y pues no sé nada de lo que está pasando, pues. Ella ya está mayor de edad, ya se casó, y pues yo en ese año que me hice ciudadano, luego le metí aplicación, pero no veo nada que con respuesta, nada, pero no sé qué está pasando.
Bueno, mira, en este caso, él dice que él presentó la petición, me dice que está casada, ¿verdad?, y que ya es mayor de edad, y eso cambia un poquito el panorama. Ahora, la aplicación no me dice si la presentó luego de que se casó. Si la presentó luego de que se casó, pues está bien, es categoría F3. No sé si él le ha estado dando seguimiento, si le han llegado sus recibos, pero te verifico en breve cuánto tiempo se está tardando esa categoría. Déjeme revisar aquí el boletín. Porque si es algo, debe estar. Bueno, wow. Septiembre 8 del 1998, José, para México. Así es que...
98.
1998.
Años. Este es otro récord, Rafael.
Wow. Definitivamente es una tragedia esto.
Cada vez está peor, por lo visto, Rafael. Estábamos hablando de un récord de 23 años hace unos minutos a propósito de una pregunta. Y ahora estamos viendo que se puede, que ya están en algunas categorías 26 años. Es toda una vida, toda una vida. Es increíble. Ojalá de verdad alguien ponga cartas en este asunto. Bueno, seguimos con las llamadas, Rafael. Vamos al estado de Idaho.
Quería hacerle una pregunta, que mandé a hacer mi pasaporte, pues recogen el examen de ciudadanía y quería preguntarle, ojalá y no se me pierda, ¿qué pasa después si se me perdiera? Por favor, gracias.
Bueno, ella está diciendo que es el pasaporte de su país de origen para presentarlo en la ciudadanía, ¿o fue que ya obtuvo su ciudadanía y tiene el pasaporte americano? Me confundí un poquito ahí, José.
Vamos a repetir la pregunta, por favor, Daniel.
Quería hacerle una pregunta, que mandé a hacer mi pasaporte, pues recogen el examen de ciudadanía y quería preguntarle, ojalá y no se me pierda, ¿qué pasa después si se me perdiera? Por favor, gracias.
Sí, según lo que entiendo, ella mandó su pasaporte en su trámite de ciudadanía y quiere saber, está preocupada de que se pueda perder, ¿qué haría en ese caso?
No, se puede pedir un reemplazo, con eso no vas a tener problemas. Trata de cuidarlos para que no se le pierda, porque no quiero que incurran gastos adicionales, ¿verdad? Pero sí, de perderse puede pedir un reemplazo sin mayor dificultad.
Ahora, obviamente, cada quien debe ser responsable de sus documentos. Y algo tan importante como el pasaporte, la tarjeta verde, etcétera, obviamente sabemos que es importante, el Social Security Card y muchos otros documentos. Pero, ¿qué pasa cuando la autoridad te pierde sus documentos, Rafael, como parte de los trámites migratorios? ¿Qué opciones tienes?
Ay, 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 muy pocas, lamentablemente, porque el sentido común, volviendo a eso, nos diría que ellos, ¿verdad?, admitirían y te ayudarían a agilizar cualquier reemplazo o a tratar de compensarte por haber perdido tus documentos, pero pasa con mucha frecuencia. Entiendo la preocupación de la dama cuando usted envía documentos a inmigración. Hemos ido nosotros con los clientes a las entrevistas y se le han perdido documentos. Así es que guarde una copia en su casa del documento que usted está enviando a inmigración para que cuando vaya a pedir el reemplazo, de ser necesario, no se te haga tan difícil, porque ahí tienes el número del pasaporte y toda la información importante que tal vez te ayuda a agilizar el proceso. Pero no, inmigración no, tal vez se disculpe el oficial, pero o te acuse de jamás haberlo enviado.
En fin, oye, Rafael, a propósito de los pasaportes, porque ya se acerca la temporada del calorcito, la primavera, luego viene obviamente el verano, muchas personas ya están pensando en salir. Y muchas personas no tienen vigentes sus pasaportes. ¿Es correcto esto de que ya a toda persona que es ciudadana, incluso de los Estados Unidos, se le pide un pasaporte para poder regresar al país?
Mira, José, la regla no escrita y la que... la regla escrita sí, y la que están publicando y promoviendo es que sí, que están pidiéndole el pasaporte a todo el mundo, pero experiencias muy recientes me han dicho que no se lo están pidiendo a todo el mundo. Por lo tanto, lo que yo le estoy contestando a los clientes míos que no lo tienen y tienen una salida de urgencia y que no pueden postergar porque es un asunto de salud, a visitar un familiar o hacer algo así, pues yo digo que salgan y que resolvemos, ¿verdad? Cuando regreses, porque lo que vas a hacer es pasar por una inspección un poco más rigurosa. Si usted es ciudadano americano, no va a tener problema para entrar. Problema depende, ¿verdad? No se le va a imposibilitar la entrada, pero sí le pueden hacer ese día un poquito complicado.
Ahora, ¿es recomendable, por ejemplo, para los residentes legales permanentes, que le saquen una foto a su green card, la traigan en su teléfono, o el pasaporte en el caso de los ciudadanos de Estados Unidos, eso de alguna manera te puede ayudar a ingresar a Estados Unidos o no tiene mucha, no hace mucha diferencia?
Excelente recomendación. La contestación más precisa es la siguiente. No es un sustituto que ellos quieren, pero en caso de problemas siempre te va a ayudar y hace una diferencia muy importante. Les voy a narrar una experiencia rapidito de un cliente que le pasó lo mismo. Simplemente el oficial, con mirar el documento que tenía en el celular el cliente, lo dejaron pasar. No es lo que se supone que el oficial hubiese hecho. Pero si ese oficial tiene mucho trabajo ese día y usted le dice, mira, yo soy Juanito Rivera y se me quedó mi pasaporte, se me perdió mi residencia, se me perdió mi documento, Pero mire, aquí tengo una copia, más tengo en adición a eso tarjetas de crédito, otras identificaciones que dicen que soy Juanito Rivera. En conjunto, pues puedes ayudar a que el oficial haga una determinación más rápido de que él tenga que estar todo el día investigando tu caso.
Así que ya lo escucharon, amigas y amigos, saquen su pasaporte, no hay excusa ni pretexto. A lo mejor traer una foto les ayuda, pero no corre el riesgo. Y sáquenlo con tiempo, porque estamos escuchando casos de que está demorando algo de tiempo, en algunos casos meses, Rafael, la emisión del pasaporte. Hay algún rezago allí también en el Departamento de Estado, que se encarga de la emisión de pasaportes en los Estados Unidos. Y que, por favor, si chequen su pasaporte, si van a hacer un viaje en la primavera, chequen que esté vigente, que no se les vaya a vencer o expirar cuando esté fuera del país. Y haga su trámite lo antes posible. Evítese dolores de cabeza. Bueno, Rafael, si te parece, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, esa es una pregunta muy específica para las personas que están en trámites de asilo político. Rafael, yo sé que eres un experto, llevas y defiendes a varias personas que están en esta circunstancia. La pregunta es la siguiente: ¿qué sucedería si el USCIS, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, retiene mi solicitud de asilo después de que un oficial de asilo determine que tengo temor o miedo creíble?
Bueno, cuando una persona tiene la entrevista de miedo creíble, en ese momento pueden pasar una de dos cosas. Si estás en detención, te van a poner en el calendario de la corte de detenidos y ahí es que presentas tu solicitud de asilo. Si no estabas en detención o si no entraste por la frontera, pero solicitaste una entrevista de miedo creíble, pero no has sido puesto en proceso de corte, puedes presentar tu solicitud de asilo con USCIS. La mayoría de las personas que solicitan una entrevista de miedo creíble fueron dejadas en libertad luego de salir del centro de detención, y estas personas están simplemente esperando por su fecha de corte, solicitan una entrevista de miedo creíble. Si pasan ese primer sedazo, ¿verdad?, ese primer filtro del proceso de inmigración, del proceso de asilo, entonces te van a poner en el proceso de corte y es en la corte donde puedes presentarlo. Ahora, pasa con mucha frecuencia que las personas pasan el miedo creíble, pero nunca les llega esa fecha de corte y ya se está acercando el año para solicitar el asilo. Usted no puede esperar a que le llegue la corte, porque si deja pasar el año va a tener problemas. Por lo tanto, ahí sí puedes ir corriendo a USCIS y presentarlo en las oficinas de inmigración y luego entonces explicarle a la corte que no lo presentaste en el lugar donde tenías que presentarlo porque la corte todavía no estaba abierta para ti.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Tenemos tiempo todavía por algunas preguntas, vamos a tratar de cubrir las más posibles. Vamos a Los Ángeles con nuestro amigo Oscar.
Tengo una pregunta para ustedes. Desde el 2020 estuve con un grillete, ahora ya me lo quitaron, ya hace como 2 años y luego me dijeron que iba a regresar a inmigración a eso de en diciembre de este año. Eso fue el año pasado, me dieron un año para regresar y ahí estoy, pero nadie les pregunto y me dice, vete que ahí cuando, ahí nosotros te vamos a decir o te vamos a avisar de algo. Pero no me dicen nadie, no sé mi estatus, eso es lo que me pone un poco nervioso. Gracias por escucharme, adiós.
Bueno, en el caso de que una persona esté en procesos de deportación, como está el caballero, ¿verdad? Lo tuvieron detenido, lo tuvieron con grillete, lo estuvieron supervisando. Me parece que tal vez inmigración ha fallado en registrar el NTA en la corte, pero no puedes confiarte. Necesitas buscar tu número de A, buscar, hablar con un abogado, verificar si ya te han asignado audiencias y si has dejado de asistir a alguna. Sabemos que no es voluntariamente porque usted ha estado al pendiente, se ha presentado inmigración y todo lo demás, pero me preocupa que usted está en este proceso desde el año 2020. Puede pasar, puede ser que no te haya llegado ninguna fecha de corte y que no tengas ningún problema. Ojalá ese sea el detalle y podamos presentar tu caso. Sin embargo, no te duermas en ese asunto y no. A veces, José, nuestros clientes y nuestros oyentes y televidentes cometen el error de preguntarle a la persona equivocada. Y esto es una manifestación que voy a hacer con mucho cuidado, pero con mucha honradez y con el deseo de que nuestra gente haga las cosas bien. Las respuestas a sus preguntas de inmigración no están en las manos de los oficiales que están tratando de deportarlos a ustedes. Las respuestas a sus preguntas de inmigración no están en las manos de los oficiales de deportación. Busque la ayuda de un abogado o de alguna persona de confianza que les pueda asistir en ese tipo de dudas.
Muy bien dicho, y ahí estaba el teléfono de Rafael Borrás en la pantalla. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Un abrazo a todos nuestros amigos y amigas. Hasta la próxima.
Gracias. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Ariel López, Teresita González, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.
Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
¿No has descargado la app de La Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.